La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y hoy yo quiero continuar en el capítulo 8. La semana pasada apenas como que hice así por encimita de los primeros cuatro versos, porque veníamos hablando de la historia de Esteban, el mártir, ¿verdad? Aquel que fue llevado a pedradas a la muerte por causa del Evangelio, el primer mártir, ¿verdad?, de entre la iglesia. Ahora, cuando vemos allí en los primeros cuatro versos del capítulo 8, de los cuales quisiera que voy a leer otra vez los primeros cuatro versos en un momento, y usted sigue allí en su Biblia conmigo o acá en la pantalla, dice así: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Y aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Palabra clave de hoy: esparcidos. Esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Es interesante ver cómo ya hemos visto en varios lugares durante la historia de la formación de la iglesia, en que ellos pasaban por las tribulaciones, pasaban por los problemas, pasaban por la persecución, pero una cosa no se detenía, y era que continuaban predicando el evangelio. Y lo hacían con gozo, a pesar de, ¿verdad? Y aquí vemos a Saulo, y dice allí que él hacía estragos, estragos. Esta palabra estragos en el griego tiene un significado bien interesante, porque se trata de dos cosas. Esta palabra ha sido utilizada para dos cosas. Una es la destrucción de una ciudad. Hacer estragos es una destrucción. Se usa en término militar de destruir una ciudad. Pero también se usa para hablar de un animal que toma su presa y la desgarra y la hace pedazos. ¿Usted se puede imaginar eso? Imagínese una fiera salvaje despedazando su presa. Así es como describe lo que hacía Saulo, ¿verdad? Saulo en medio de la ciudad y persiguiendo a la iglesia. La asolaba, o sea, era como destruirla y desgarrarla como un animal salvaje, o destruirla como una ciudad. Y yo, pues, a la verdad, hay que tener cuidado. No podemos tampoco decir que la razón por la que Dios estaba permitiendo que Saulo hiciera estos estragos y toda esta persecución era porque los apóstoles estaban haciendo algo malo. La iglesia estaba en pecado. Es posible que usted oiga por ahí, por ejemplo, las cosas que están pasando en Haití, es el pecado de Haití, Dios está castigando a Haití y Dios está... ¿Ok? Si es verdad eso, lo cual puede ser, Dios utiliza muchas cosas en su voluntad para castigar el pecado, disciplinar al cristiano. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre Haití y nosotros? ¿Que a ellos les encanta la brujería, el vudú y todas esas cosas? ¿Y a nosotros no nos encanta la pornografía y un montón de otras cosas? ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Entonces, a veces nosotros tenemos que tener cuidado, que cuando suceden cosas, es bien fácil para nosotros atribuirle enseguida que le está pasando eso porque está en pecado. Y mucha gente ha podido decir, la razón por la que la iglesia estaba pasando por esto es porque estaba en pecado, estaban siendo negligentes, no se estaban moviendo de Jerusalén, no se estaban moviendo de Judea, no estaban esparcidos como debían. Esas son cosas que yo honestamente no creo que hayan sido así. Sí, sé que Dios utiliza esto para esparcirlos y llevarlos en el programa de Dios, en el plan de Dios de salir de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, de Samaria a los confines del mundo, a los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Pero quiero pensar que no necesariamente tenía que ser que la persecución de Saulo y la persecución contra la iglesia era porque la iglesia estaba en pecado. Yo creo que la razón por la que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia era porque estaban haciendo el trabajo y porque estaban viendo frutos en ellos y no quería eso. Más bien, por sus frutos los conoceréis. Y estaban siendo conocidos por sus frutos. Por tanto, estaban siendo perseguidos, pienso yo. Interesante, ¿verdad? Estaban dando fruto. Entonces, tengamos cuidado. Por ejemplo, allí dice también que fueron esparcidos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¡Ah, qué bonito! Se quedaron ellos en Jerusalén, no se fueron. No fueron, ellos no salieron corriendo, no se fueron para otros lugares, porque eran los apóstoles. Ahí tenemos que entender una cosa. Alguien se tenía que quedar en Jerusalén también. Jerusalén no se podía quedar sin el Evangelio, sin la palabra, sin alguien que predicara y enseñara. Y Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, es de donde, ¿verdad? Nosotros vemos muchas cosas suceder y muchas que van a suceder en el futuro, como la capital del mundo para Dios, ¿verdad? Entonces no debemos criticar tampoco a los apóstoles por no salir. Pero entre los que salieron esparcidos hubo un hombre, al cual ya conocimos en el capítulo 6, porque estaba en la lista de los 7 siervos que fueron escogidos, entre ellos Esteban, que fue martirizado, y ahora este, que se llama Felipe. Felipe fue escogido también y su ministerio creció y se volvió efectivo, a tal grado que en el capítulo 21, luego en Hechos, habla de Felipe y lo describe con su ministerio como un evangelista. O sea, todavía para el final del libro de los Hechos, vemos a Felipe predicando el Evangelio. Y hoy podemos ver los resultados, hoy quiero que veamos los resultados, de cuando una persona, un siervo, porque recuerde que fue escogido para ser siervo, para servir mesas. Y este hombre, en su servicio, podemos ver el fruto que Dios pudo producir en él. Un siervo que estuvo dispuesto a ser esparcido para entonces cumplir la misión de Dios en este mundo. Y esa palabra esparcido yo creo que usted no se le olvide. De hecho, yo creo que titulé el mensaje como dispersados de Judá, o de Judea, perdón, a Samaria. Vamos a ver algunas cositas por aquí. Vamos a leer en el capítulo de Hechos, en el capítulo 8, de hecho, vamos a estar leyendo algunas cosas allí, pero yo quiero que continuemos en el verso 5. Dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad del gozo de Dios. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, ya vemos, en Samaria Felipe predica el Evangelio, muchos vienen a creer, se convierten a Cristo, se bautizan y entre ellos uno que era el mago famoso del pueblo. Y este tipo era tan famoso que, si no me equivoco, tiene una estatua que le hicieron en Grecia. Mire, para que usted le haga una estatua, usted tiene que ser famoso, brother. Piensen en eso. Y veían las señales que Felipe hacía y este tipo decía, yo quiero de eso, ¿verdad? Y, bueno, voy a seguir leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Y quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ojo, que esto es importante. Pues todavía no había recibido todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Importantísimo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Wow. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Esa palabra asunto, hay que mirarla luego. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Ahí sí, ¿verdad? Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Vamos a ver, hasta ahí llegamos hoy. Pero lo primero que yo quiero hablarte de algo que se ve aquí, lo primero es, cuidado con los falsos creyentes. Cuidado con los falsos creyentes. No se convierta usted en uno. Y cuidado, si hay uno alrededor, no mire a nadie. No acuse. No, tenga cuidado. Pero estamos hablando de Simón. Simón era un mago, era muy famoso. Recuerda una cosa, que él también hacía señales y cosas y la gente lo seguía y lo admiraba. Como le digo, le hicieron hasta una estatua y todo. Quiere decir que de alguna manera algo que él hacía parecía, era sobrenatural todo lo que él hacía, estos trucos y cosas, ¿verdad? Imagínense que le llamaban el gran poder de Dios. Pero ahora él decide supuestamente creer y bautizarse con Felipe, porque estaba anonadado, estaba impresionado con las acciones, con los milagros, con las señales que se hacían a través de Felipe. Pero él lo que quería era otra cosa, si se fija, él quería el mismo poder que tenía Felipe para él usarlo. Entonces, llegan los apóstoles, imponen las manos y dicen, ¡wow! Así es la cosa, yo también quiero hacer eso. Y viene con su dinero a querer comprar lo que no puede comprar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay muchos por ahí que piden semilla para una cosecha? Si siembras, vas a cosechar y piden y piden y piden y piden. Como si uno pudiera con el dinero ganarse una bendición. Tengan cuidado. Le dice Pedro a él, no puedes tener parte en este asunto. Arrepiéntete, maybe, quizás, probablemente pueda ser perdonado. Ahora vamos a mirar la evidencia de lo cual yo te estoy hablando. Te estoy hablando de que Simón era un falso creyente. Te voy a decir por qué. Número uno, el amor al dinero. ¿No será que algunos cristianos también se enamoran de eso? El amor al dinero. El amor al dinero que lleva a la envidia y que acaba con orgullo. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien enamorarse de la plata? Enamorarse del dinero que no hace otra cosa en su vida excepto buscar y buscar y buscar cómo tener más y más y más y más. El amor al dinero. Volvemos a repetir lo que se ha dicho ya aquí por 800 años. El problema, la raíz de todo mal no es el dinero, es el amor al dinero. Es un corazón enfermo por el dinero. Ese es el mal. Ahora, si usted ha visto gente así, usted sabe que empieza a remorderse cuando ve que otro tiene. Empieza a codiciar y empieza a envidiar. Y se faja trabajando como un loco. Hasta que por fin tiene. Y cuando tiene, esa envidia se convierte en ¿qué? Orgullo. Porque ahora tengo. Y no saben manejar. Entonces, estamos viendo como que Simón se había convertido en uno de estos. Porque la gente lo aclamaba, la gente lo seguía, le creía. Me imagino que mucho dinero le habrá traído la gente por sus trucos mágicos y cosas. Estaba dispuesto a pagarle a los apóstoles. Pero Pedro le dice, mira, que perezca contigo tu plata. Esas son palabras fuertes. Tú no puedes pagar por lo que Dios te va a regalar. Ese es nuestro problema, que a veces nos confundimos y pensamos que tenemos que pagar por lo que Dios regala. Los dones de Dios no se compran. Dios no necesita eso. Ahora, estamos hablando entonces de poner fe en cualquier otra cosa que no sea la palabra. ¿Por qué digo esto? Y aquí es donde viene esa palabrita que le dije, asunto. Porque Pedro le dijo a Simón, tú no tienes parte en este asunto. Pero la palabra asunto ¿En qué asunto se estaba refiriendo Pedro? Se estaba refiriendo a la palabra. Tú no tienes parte en esta palabra. Hello. Simón no estaba creyendo la palabra de Dios por fe. La palabra de Felipe por fe, que era que la palabra que es Cristo, está hablando de Cristo. Simón no estaba creyendo en Cristo. Lo que estaba creyendo era en el poder que vio en Felipe y quería de ese poder él mismo. Entonces, ese es otro problema. Cuando la gente cree en lo que no es, y se vuelven un falso creyente. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tenía Simón? Que tenía un corazón que no está bien con Dios. Un corazón que no está bien con Dios. Un corazón enfermo, un corazón que no está en línea con Dios. Mire, Pedro le dijo, necesitas arrepentimiento y perdón. Un corazón que necesita arrepentimiento y perdón es porque no está bien ante Dios. Mi corazón no estuvo bien ante Dios por 26, casi 27 años. Yo no sé el tuyo. No reclamo tampoco que por mi justicia soy justo y estoy bien con Dios. Solo porque Cristo me ha dado su justicia, puedo declararme justo y lo hago con temor y temblor. Y yo creo que muchos aquí pueden decir lo mismo. Pero Pedro le dice, necesitas arrepentimiento, tu corazón no está bien con Dios. Mi pregunta es, ¿estás seguro de que tu corazón está bien con Dios? ¿Estás seguro? ¿Sabes? También le dice, porque estás, mire, en la iniquidad, eres siervo de la iniquidad, estás amarrado a la iniquidad, eres preso de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es toda obra injusta que nosotros hacemos. O sea, se refiere al pecado. De hecho, la palabra iniquidad se usaba en las cortes, en el tribunal, para describir la ofensa. Eso es una iniquidad, el pecado o lo que haya hecho la persona, la maldad que haya hecho, injusticia. Entonces Pedro le dice, estás tú amarrado a tu pecado, amarrado a tu culpabilidad, de tal manera que, mira, que la hiel le dice, la hiel de amargura, estás condenado. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar y pueden sentir o pueden entender y pueden darse cuenta de que la condenación de la que habla la Biblia es hiel de amargura, es fuego, es crujir de dientes, es ser aplastados, es vivir seco, condenado por siempre y sin remedio? Ah, entonces Simón dice, bueno, es como, ora por mí. Ora por mí, a ver si lo que tú dices no me viene sobre mí. Te voy a decir una cosa, papito y mamita. A ti no hay oración de nadie quien te salve. La oración de tu abuela no te salva. La oración de tu mamá tampoco. La oración de tu mujer que pasa de rodillas orando por ti no te salva. Solo Cristo Jesús te salva. Tú eres el que tiene que rendir tu corazón a Él. Tú eres el que tienes que creerle. Tú eres el que tienes que arrepentirte. No le pidas a nadie que haga algo por ti que tú no estás dispuesto a hacer. Solo el poder de Dios te salva cuando tú te rindes a Él y le crees a Él. Tú, nadie puede creer por ti. Donde quiera que estés, necesitas nacer de nuevo porque tu corazón no está bien. Yo entiendo eso porque pasé por eso y muchos aquí también. ¿Verdad? Usted sabe que donde quiera que Dios planta algo, aquí viene el diablo a plantar cizaña. Siempre tiene el diablo que tratar de hacer algo para meterse en el medio. Mire, Felipe llega a predicar, se convierte en un montón de gente, entre ellos viene Simón. Simón se hace el cristiano, se pega de Felipe y se va con él a predicar. ¿Usted sabe a quién también le pasó eso? A Jesús. ¿No estaba Judas allí? Eso pasa en todo lugar y nos pasa en todo tiempo. Donde quiera que hay un buen creyente, se cuelan los falsos creyentes también. Primero vienen como disfrazados de ovejas, pero son lobos. Son serpientes desde el principio que vienen a engañar. Y finalmente, como leones rugientes que quieren devorar su presa. Así como Saulo. Así como Saulo. Los verdaderos creyentes son creyentes en la palabra de Dios. Este es el asunto. No son los milagros, no son las obras y las cosas y los trucos. Creer en eso no te salva. Creer en la palabra de Dios es que salva. La conversión de un alma viene cuando la palabra hace el trabajo en nosotros, no los milagros. Los samaritanos creyeron en la palabra, vieron a través de Felipe los milagros y los actos, vieron fruto, pero creyeron en la vida que Felipe le estaba predicando. Simón no. Y yo le digo una cosa, tal vez hay gente que puede hablar de la Iglesia Bautista del Sur, la Iglesia Bautista Oreb, apagada, ahí no se ven milagros, ahí no se ve el corre-corre, ahí no se ven las lenguas por todos lados, ahí no se ve la algarabía y todo eso. ¿Está bien? Tiene razón. Si usted quiere llamar todas esas cosas milagros, está bien, yo no tengo problema. Y si Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer aquí, que lo haga también, no tengo problema. Pero una cosa sí le digo, que desde ese púlpito se va a predicar la palabra de Dios. Eso es lo importante. Si al predicar la palabra aquí no sale uno brincando, saltando y se cae al suelo y hace todas esas cosas, yo no tengo problema. Lo que me interesa es que usted salga de aquí con un corazón renovado en Cristo. Que cuando usted salga allá se vean los frutos, como usted vive la vida, porque oyó la palabra y la creyó y la vive. Eso es lo que yo quiero. Así es como nuestro corazón va a estar bien con Dios, recto delante de Dios. Y hoy aquí, al final de este mensaje, si no lo has hecho todavía, te voy a dar la oportunidad. Bueno, no yo, Dios, para que reconcilies tu corazón con Él y para que conozcas a Dios y tu corazón sea justificado en Él. Y ojalá no pierdas la oportunidad porque mañana puede ser tarde. Pero vimos lo que es un falso creyente. Ahora vamos a ver esto del regalo del Espíritu Santo, porque yo creo que crea un poquito de confusión cuando a veces hablamos de que, ¿cómo así? Pero pastor, usted nos ha enseñado que cuando uno viene a Cristo y uno, Cristo lo transforma a uno, en el momento que usted, Cristo viene a inundar su vida, el Espíritu de Dios viene a usted. Entonces, ¿cómo es que los samaritanos creyeron, se bautizaron, pero no tenían el Espíritu? Y usted dirá, ¿no esa es una contradicción a lo que nosotros creemos? Bueno, vamos a analizar eso. Porque en el verso 12 dice que creyeron en Felipe y estos creyentes creyeron las buenas nuevas y fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Bien. Pero luego en el verso 16 dice que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. Todavía no. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Una de las cosas que nosotros vemos es la consistencia en la palabra de Dios, donde en muchas ocasiones Pablo después, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 13, nos deja saber que todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, todos uno solo, pues en un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, ya esclavos, libres, y todo se nos dio a beber del mismo Espíritu. Tanto judíos como samaritanos, como gentiles, no importa, pero necesitamos recordar algo. Número uno. Los eventos del libro de los Hechos no son normativos, son transitorios. La iglesia apenas se está formando y Dios hace cosas que a veces parecen extrañas, pero Dios está empezando algo y lo está formando. Como cuando usted está formando un rompecabezas. Y usted va pieza por pieza por pieza y va poniendo piezas hasta que usted va viendo. Y luego usted junta un pedazo acá y dice, ah, mira, aquí están estas flores. Y usted arma este pedazo de flores, pero no encuentra cómo encajarlo en el rompecabezas. Y usted lo deja allí. Pero por acá usted viene y encaja y hay un faro muy bonito cerca de la playa. Y usted agarra ese faro y lo arma aquí. Y luego al final, cuando pone todo junto, tiene el rompecabezas completo. Y ya la viste diferente. Y yo creo que es lo que Dios está haciendo aquí. Está formando a la iglesia y está usando diferentes cosas para hacer algo. Mire, en el libro de los Hechos vemos cosas que nosotros no podemos tomar el libro de los Hechos como decir, bueno, si es así, así es y ya, sino que son cosas transitorias. La iglesia viene formándose, como le dije. Esto es un récord de la transición de la iglesia del Antiguo Testamento a la formación de la iglesia y el Nuevo Testamento. Esta manera de que los samaritanos recibieron el Espíritu no es la manera normativa. Algunas iglesias o grupos o sectas han tomado por costumbre de que, como dice allí, que el Espíritu vino por la imposición de manos de los apóstoles, eso significa que para que la gente reciba el Espíritu de Dios hay que imponerle las manos y orar por ellos hasta que algo suceda. Y si nada sucede, no recibiste el Espíritu. Porque se están dejando llevar por eso y dicen, así es. ¿Ok? ¿Está bien? Si es así, entonces explíqueme cómo es que en el capítulo 10 oraron, nadie impuso mano, nadie nada, solo recibieron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo también. Recibieron al Espíritu. Entonces quiere decir que si yo no tengo a alguien que me pone las manos encima y me lo impone, no lo puedo recibir. ¿O será que sí lo recibo? ¿O cómo es la cosa? Entonces aquí es donde vengo. Mire, el carácter transitorio de esto. Pero le voy a ilustrar algo, a ver si esto nos ayuda a entender. Tal vez los enrede más, pero yo soy especialista enredándolos. Escúcheme bien. Piensa en la creación. ¿Cuántos seres creó Dios cuando creó al ser humano? Bueno, nos ha creado a todos, ¿verdad? ¿Pero creó cuántos? Dos. Ok. Hizo Adán y Eva. Ok. Hizo Adán y Eva. Ahora, ¿qué pasa? Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. Ahora Caín lo castigan y le dicen, te tienes que ir de aquí. Y Caín dice, no puede ser. Ahora cuando yo vaya me van a matar. Pregunta, ¿quién lo va a matar? Si solo está Adán y Eva. Pregunta que me hago yo, ¿de quién estaba hablando Caín? Porque ahora cuando yo me vaya por el mundo me van a matar. ¿Quién? Si no hay nadie en el mundo, solo Adán y Eva. Ah, esto está raro. Entonces, Dios le pone una marca, le dice, te voy a poner una marca, vas a ser errante, pero no te van a matar. Ok. Entonces, cuando salga, ¿quién es que es la amenaza? Luego sale y encuentra esposa. Un momento, pues si la única que hay es Eva y Adán. ¿Se dieron cuenta de esto? Entonces, por algún lado tuvo que haber más gente. Sencillo, mi gente, no le pongamos, no le demos vuelta. Adán y Eva tuvieron 800 hijos. Tuvieron muchachos, pero pónganse a pensar una cosa. Algunos calculan que Caín y Abel, o Caín, digamos, por ejemplo, Caín vino a existir o vino a nacer de Adán y Eva, cuando Adán y Eva probablemente estaban como en sus 130, así como usted y yo. Que tenemos 50, pero parecemos de 130. ¿No? A los 130, más o menos. Otros dicen que era a los 230. ¿Se imagina usted a los 80 teniendo hijos? ¿Qué tal a los 130? Bueno, a los 230, que va. Recuerda una cosa, Adán y Eva vivieron más de 900 años. ¿Cuántos hijos pudiera tener usted si le dan 900 años en esta tierra? Adán y Eva tuvieron más hijos. Ahora viene el otro problema. ¡Pastor! Entonces Caín se casó con una hermana. Le digo la verdad. De verdad, de corazón. Yo no sé si era hermana, prima, sobrina o qué. Pero algo quedaban. Algo eran. Porque venían del mismo país, la misma mamá. Recuerde que no, tantos años, puede ser que Adán y Eva tuvieran ya hijos, nietos, bisnietos. Okay. Entonces, ¿qué pasó? 2500 o 2000 años más tarde, Dios le dice al pueblo, no más, nada de hermanos con hermanas, nada de eso. Papá, nada con sus hijos, hijos, nada con sus padres. O sea, capa. Esto, ya. De ahí en adelante fue que cambia. ¿Vieron el carácter transitorio de cómo la creación se multiplica? Tuvo que empezar por hermanos y primos, sobrinos, pero ya no. La iglesia, si usted se fija, el día de Pentecostés, oraron, se estremeció la tierra, el Espíritu Santo vino, los llenó, los bautizó, o sea, vino a tomar presencia en ellos y la iglesia se formó. Más adelante en Samaria, llegan a creer, no viene el Espíritu sobre ellos, pero llega entonces Pedro y Juan. Y vienen, imponen manos y el Espíritu llega sobre ellos. ¿Por qué? Le voy a dar algunas razones. Número uno, a Pedro le fue dada la llave del reino. ¿A quién se la dio Jesús? A Pedro. Recuerde que Pedro es uno de los fundamentos de la iglesia porque es uno de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? En Samaria eran enemigos casi de los judíos, ¿verdad? No se querían para nada. Para los judíos, los samaritanos eran mestizos. ¿Qué es un mestizo? Ah, en puertorriqueño, eran satos, como perro mezclado, que no tienen raza. Así consideraban los judíos a los samaritanos. Y viceversa, tal vez. Se odiaban, no se querían, no se llevaban. Pero eran todos parte de Israel. ¿Qué pasó aquí? Que los samaritanos decidieron que ellos iban a tener su propio templo, sus propias creencias y rituales. Habían adoptado ídolos, y esto viene desde que Asiria vino y se llevó 10 tribus de Israel. Eso es una historia muy larga y no la puedo contar toda hoy, porque usted quiere ir a almorzar, amén. Pero los samaritanos habían mezclado costumbres de los asirios, entonces querían su propio templo, querían hacer su cosa y no querían en Jerusalén hacer nada con los judíos y se dividieron. Entonces ahora imagínese usted, si llega el Espíritu Santo a la iglesia en Samaria y reciben al Espíritu, ¿qué iban a pensar los judíos? No puede ser, no le vamos a creer, samaritanos, arontinso, no los queremos. División en la iglesia inmediatamente. Pero, ¿qué hizo Dios? No voy a poner el Espíritu en ellos hasta que vengan mis escogidos a hacer algo diferente para que sea confirmado que en Samaria también el Espíritu de Dios había llegado. Igual que a Judea, igual que a Jerusalén. Y todo esto por manos de los mismos apóstoles, para que cuando regresaran a Jerusalén pudieran decir, en Samaria también son uno con nosotros. ¿Vieron el propósito de Dios entonces? ¿Por qué a veces Dios hace cositas diferentes? Para que veamos y poder poner todo el rompecabezas de una vez, ¿verdad? Todo junto. Y Pedro fue el que fue a hacerlo. La iglesia se construía sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El mismo Pablo lo dijo. La iglesia se establece y crece y se fundamenta en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Entonces, tenían que estar ellos presentes para confirmar lo que Dios estaba haciendo también. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios trabaja. Pedro se le dio el privilegio de abrir las puertas de la fe a Samaria. Pero mire esto. ¿Quién fue el que predicó en Jerusalén cuando el Espíritu Santo inundó a los judíos en Jerusalén? Pedro. ¿Quién fue el que predicó o quién fue el que vino con sus manos a imponer al Espíritu Santo en Samaria? Pedro, el jefe. Y si usted mira en el capítulo 10 más adelante, cuando el Evangelio llega a los gentiles, cuando ya se empieza a regar en casa de Cornelio, ¿quién fue el que trajo la palabra? Pedro. Ah, ¿vieron? Como Dios es ordenado y hace lo que hace, como lo hace porque Él sabe lo que hace. La iglesia estaba fundamentándose en la enseñanza de los apóstoles y Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria para hacer esto oficial y que entendieran lo que estaba pasando también en Jerusalén. La presencia de Pedro y Juan fueron para mantener la unidad en la iglesia. Porque como le dije antes, ¿se imagina usted? Se forma la iglesia de Samaria y la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién los junta? Nadie. Nadie. Se hubiese vuelto una división. Así que recuerde todo eso. La animosidad que había entre ellos era demasiada. Pero el Señor se asegura de crear unidad en la iglesia según la va armando. Y nosotros debemos continuar hoy en la iglesia buscando tener unidad con todo creyente fiel de Dios. El resultado, sencillo. Regresaron con gozo predicando el Evangelio por toda aldea hasta llegar a Jerusalén. El resultado de todo esto es, vuelve otra vez Dios a regar las buenas nuevas a través de ellos. ¡Qué gozo! Ahora le pregunto, ¿conoce usted el gozo de Dios? ¿Se regocija usted en él? El verdadero gozo que su corazón puede tener solamente viene de Dios, el verdadero gozo. Cuando usted se rinde a Él en fe, cuando usted lo conoce a Él en amor. Y si usted no ha experimentado ese gozo, hoy, ya mismo, va a tener la oportunidad de conocerlo. Vamos al último punto. Para cerrar, son esparcidos por Dios. Fue Dios quien los esparció. No fue la persecución. Todo esto es el plan maestro de Dios. Fueron esparcidos. Ahora, la palabra esparcidos también puede significar varias cosas, pero en la palabra que se usa aquí es dispersión, dispersar. Por eso se habla de la diáspora de la iglesia, cuando se regaron los cristianos. Ahora, imagínese esto. ¿Alguna vez usted ha oído a alguna persona que ha tomado las cenizas de alguien que ha muerto para dispersarlas, ya sea en el mar, en un campo, al aire? I don't know. Ahora, ¿qué pasa con esas cenizas? Del polvo viniste y al polvo volverás. Ya, se dispersaron para hacerlas desaparecer, porque desaparecen. Eso no fue lo que estaba pasando con la iglesia. Hay otra, esta palabra dispersar se usa para la siembra. Y lo que está haciendo Lucas aquí cuando escribe, él está hablando de cómo se riega semilla para sembrar. La iglesia fue regada, dispersada desde Jerusalén a Judea, a Samaria y por todo el mundo, ¿para qué? Para germinar y dar fruto. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces él dice, fueron esparcidos como semilla para que fueran sembrados en diferentes lugares. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser regados, esparcidos y sembrados? Eso es lo que Dios busca. Eso es bien importante. Así como el sembrador dispersa la semilla, Dios quiere dispersar a todos para que llevemos el evangelio a todos. La persecución de la iglesia es parte de lo que Dios usa. Predicador Warren Wiersbe dice lo siguiente, voy a tratar de traducirlo. Persecution does to the church what the wind does to the seeds. It scatters it and only produces a greater harvest. La persecución hace con la iglesia lo mismo que el viento hace con la semilla. La dispersa para que produzca una gran cosecha. Felipe fue uno de esos siervos a quien Dios esparció de Jerusalén hacia Samaria. Y allí predicó. Le siguieron señales y prodigios y milagros que le dieron credibilidad porque era necesario. Felipe, tal vez ni cuenta se daba de lo que estaba haciendo Dios. O tal vez no se daba cuenta por qué era en Samaria y por qué había sido escogido por Dios. Pero Felipe fue escogido por Dios para romper en el suelo de Samaria, para sembrar, fue esparcido para que la iglesia comenzara en Samaria. Y Dios lo dirigió. ¿Y sabe una cosa? En Samaria nadie había predicado excepto dos personas antes de que llegara Felipe. ¿Sabe quiénes fueron? Juan el Bautista y Jesús. Los apóstoles no habían nunca ido a Samaria a predicar. Mateo capítulo 10. Jesús les prohibió ir para allá. Predican aquí en Jerusalén, predican aquí en Judea, predican aquí. A Samaria no. Pero luego, cuando Jesús antes de irse dice, van a ir de Jerusalén, Judea, Samaria y al mundo. Hay un plan y Dios lo tiene. Y gracias a ese plan es que el evangelio llegó a usted y llegó a mí. Y yo quiero decirte una cosa. Dios quiere siervos, así como tú y como yo, que puedan esparcirse por todo el mundo. Porque ya no hay que ir a Samaria. Bueno, sí. A Judea, sí. A Jerusalén, sí. Pero a todo el mundo. Porque en esa fase es que está el evangelio. Dios quiere que usted sea parte de esa misión que nosotros conocemos como la Gran Comisión. El evangelio, moviéndose de territorio en territorio, de pueblos en pueblos, de gente y naciones. Mire, Dios en su gracia infinita construyó un puente desde Jerusalén a Judea y hasta Samaria y luego de Samaria al mundo. Y Felipe era como el puente entre Judea y Samaria. ¿Vieron eso? ¿Y tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde nos dirigimos como creyentes? ¿Será que estamos dispuestos a dejar que la gracia de Dios nos lleve a ser puentes para que otros conozcan las buenas nuevas? Porque hay otro puente que Dios construyó, y como ese, ninguno. Y no es que lo construyó, sino Él mismo se hizo el puente en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que conecta a Dios, al Padre. Él es la conexión a través de Cristo. Y si no es a través de Cristo, no podemos llegar a Él. Y Jesucristo vino haciéndose como un puente. Y en esa cruz dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos adquirir el perdón de pecados y pudiéramos llegar al Padre. De la única manera, deberíamos ser nosotros constructores de puentes en esta época y llevar el Evangelio a todo hombre y toda mujer, en cualquier territorio, en cualquier lugar, aunque sea al cruzar su cerca en casa, en algún lugar, a través de persecución, a través de dificultades que todavía no conocemos ni hemos visto en nosotros mismos. Ustedes están viendo cómo en Afganistán están persiguiendo a los creyentes y los están matando. Y nosotros aquí nos quejamos del aire acondicionado. ¿Se da cuenta? ¿Hasta cuándo no vamos a hacer conciencia a veces? Y nos demos cuenta de que hay muchos que necesitan escuchar esas buenas nuevas.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.